importante. En la versión escrita de esta lectura, encontrarás otros recursos multimediales que podrían haberse omitido en la presente audiolectura. Módulo 3, la iniciativa en las organizaciones. 3.1 Iniciativa personal. 3.1.1 Modelo de la iniciativa personal. En esta unidad conoceremos distintos aspectos acerca de la iniciativa personal. El objetivo es entender el modelo más estudiado por los autores Fresh, Garst y Fry, 2007, respecto al tema, ¿qué es la iniciativa personal y cuáles son sus características, componentes y causas? Comencemos pensando qué es la iniciativa. ¿Te pasó alguna vez practicar una receta de forma persistente hasta que salió tal cual lo querías, o estudiar para una materia varias veces para poder aprobarla? ¿Te levantaste a la mañana, aunque en realidad querías quedarte durmiendo? Ese impulso a mejorar, a lograr un objetivo, a mejorar nuestro entorno pese a las dificultades, habla de nuestra iniciativa personal. Veamos un vídeo para comenzar a entender la iniciativa. La iniciativa personal en el ámbito organizacional es el comportamiento adquirido por las personas mediante el cual se adopta un enfoque positivo y activo, ante objetivos y tareas laborales que se le encomiendan, que hace que resista y persista ante las dificultades que puedan aparecer, Fresh et al., 2007. Además, una persona con iniciativa es capaz de ver más allá de lo que se le solicita, proponiendo otras formas u otros objetivos que suman valor. Marta Hayes considera a la iniciativa como una competencia observable en conductas y la define de la siguiente forma. Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva y no solo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no solo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones de problemas. 2002, p. 35. Cuando un sujeto tiene iniciativa, es capaz de cambiar su entorno de forma positiva, más allá de las demandas externas. De aquel que tiene una actitud reactiva solo a las demandas se dice que es una persona con un enfoque más pasivo. La iniciativa personal tiene muchos beneficios tanto para el desarrollo personal y profesional como para el de la organización. Actualmente, muchas empresas han encomendado el crecimiento profesional a los mismos empleados. Por ejemplo, en muchas empresas se espera que el propio empleado sea quien decida su carrera profesional y se ponga objetivos a sí mismo para lograrlo, por lo que la organización es una simple facilitadora de las herramientas que pueda llegar a necesitar para ello. La organización conseguirá, entonces, empleados autosuficientes que confían en sí mismos y son ágiles y efectivos en su trabajo. Finalmente, la iniciativa personal se trata de objetivos personales, pero estos deben estar alineados con la estrategia de la empresa, es decir, ser proorganizacionales, por más que la iniciativa muchas veces cobre un papel más rebelde para poder cumplirse. Veamos un ejemplo: en una empresa internacional de productos alimenticios, un empleado de recursos humanos debe completar sus objetivos de carrera anualmente. En ello se le pregunta qué desea para los próximos 5 años y, con base en ello, se definen pequeños objetivos que el empleado deberá cumplir. Andrea desea ser supervisora de liquidación, pero entiende que aún no tiene experiencia, ya que siempre hizo selección. Se pone ese objetivo de posición para dentro de 2 años y define los siguientes subobjetivos. Coordinar con el jefe de liquidación una inducción para conocer qué hace el departamento. Tomar un curso de liquidación. Pasar 3 horas a la semana con un analista de liquidación para ver cómo se realiza dicha tarea en la empresa. Estos objetivos parten de la propia iniciativa de Andrea, y la empresa le dará el tiempo que necesita para realizarlos. Muchas veces, las empresas no cuentan con políticas de este tipo y en esos casos la iniciativa personal se expresa de modos más informales, charlando con compañeros en el almuerzo sobre un tema interesante, preguntándoles a ellos cómo hacen las cosas, proponiendo mejoras en un proceso propio, etc., siempre alineado a los intereses de la organización. Según Fresh et al. 2007, las principales características de la iniciativa personal son, 3 tarjetas. 1. Self-starter o, en español, autoinicio, esto quiere decir que la persona tiene iniciativa, más allá de los objetivos externos o lo que le demande su puesto específico, más allá de lo obvio. Por ejemplo, el caso de una empleada que corre a comprar hojas para la impresora, aunque no le corresponda, ya que se terminaron y debe imprimir un informe de forma urgente. 2. Proactiva, esto quiere decir que la persona tiene una visión más allá del aquí y ahora, es decir, puede vislumbrar los problemas que puedan existir en el futuro, los cambios que puede sufrir la compañía y adelantarse a ellos sin que se lo soliciten. Por ejemplo, el empleado que debe hacer las compras de librería nota que siempre le compran a la misma persona y decide por sí mismo realizar otros presupuestos para evitar pérdidas de dinero futuras. 3. Persistente, ya que cambiar un proceso, proponer algo nuevo o mejorar lo actual siempre conlleva ciertas dificultades que deben ser traspasadas. Una persona con iniciativa es persistente ante las dificultades que le presenta el entorno. Por ejemplo, la empleada del ejemplo 1 quiere modificar el proceso de reposición de hojas, ya que entiende que no es efectivo. Para ello, se encontrará con dificultades por tratarse de otra área de trabajo que no es la suya y los responsables no están interesados en el cambio porque perderían mucho tiempo, de modo que decide persistir en ello para conseguirlo presentando el proyecto y sus beneficios ante los jefes. Hasta aquí hemos visto qué es la iniciativa personal y con qué comportamientos concretos podemos identificarla. El modelo de iniciativa personal propuesto por los autores Frese et al. 2007, amplía el tema mencionando las causas de la iniciativa para poder promoverla dentro del ámbito organizacional. ¿Qué factores hacen que una persona sea proactiva? ¿Cuáles son propios del sujeto y cuáles se modifican con la organización? El modelo, básicamente, consta de dos tipos de causas, distals y praxamals. Las causas distals de la iniciativa tienen que ver con las características del propio sujeto, que pertenecen a él y han sido aprendidas en experiencias pasadas. Por otro lado, las causas praxamals de una actitud de iniciativa personal ponen al sujeto en el aquí y ahora, son conductas relacionadas con el tiempo actual y sus características. Por ejemplo, Camila siempre mira el noticiero por la mañana, antes de salir de su casa, ya que así lo hacían con sus padres cuando compartían hogar. Hoy pareciera que va a llover, así que esperará al segmento del clima para saber qué ropa ponerse. Aquí prender la televisión tiene dos causas, una distal, relacionada con sus costumbres del pasado, y una proximal, que es saber cómo abrigarse con base en el clima de ese día. En el medio de ambas, se encuentran las causas de apoyo ambiental, que tienen ver con las condiciones que el sujeto necesita de su organización para tener iniciativa. Las causas distal se clasifican, a su vez, en conocimientos, habilidades, destrezas y personalidad. Las causas praxamals pueden relacionarse con el control de situaciones o con potenciales consecuencias negativas. Analizar tanto las causas distals como las praxamals nos ayudará a comprender qué elementos de la relación están actuando en favor de la iniciativa y cuáles deben acomodarse mejor en beneficio de ella. 3.1.2 Apoyos ambientales. Comencemos por comprender la importancia de los apoyos ambientales. Estos hacen referencia a las características de la organización y del puesto de trabajo, que pueden ser, o no, facilitadoras de la iniciativa personal. Hablamos de las características de la iniciativa, la persistencia, la proactividad, la proorganización y el autoinicio. Supongamos que una persona tiene esas características innatas, ya que tiene conocimientos vastos en la tarea y es hábil cumpliendo objetivos. ¿Funcionará así en cualquier empresa en la que se inserte? Es muy probable que no. Las características de la iniciativa personal requieren un contexto en el cual apoyarse, una organización que la promueva, que dé espacio y un puesto que sea acorde a esa persona. En caso contrario, no existirían los procesos de selección y podríamos suponer que una persona que se desempeñó bien en el pasado en otra organización lo hará ahora también. Es decir, las características personales influyen en el puesto de trabajo, como el trabajo influye en las características personales, en este caso, en la iniciativa. Mencionamos ya algunos de los aspectos de los apoyos ambientales, como la organización y el puesto de trabajo, pero existen ciertas condiciones laborales específicas que facilitan una conducta de iniciativa, como el control en la tarea, la complejidad del trabajo y los factores estresantes, Frese et al., 2007. Veamos cada uno de ellos en detalle. El control en el trabajo barra autonomía, hace referencia a la percepción de control que tiene la persona en su puesto de trabajo, esto es, la influencia y el poder de decisión que tiene sobre las tareas que realiza y sobre el tiempo que le llevan, así como las decisiones que puede tomar en relación con los objetivos, la estrategia para cumplirlos y las condiciones de trabajo. Tales características serán apoyos de la organización, facilitadoras de la iniciativa, pero, a su vez, la persona debe tener expectativa y deseo de tener ese control, así como la autoconfianza de que podrá solucionar problemas o proponer nuevas ideas que sean efectivas. Si la persona no percibe que pueda controlar sus resultados y cómo llegar a ellos, se sentirá frustrada y sus aspiraciones de iniciativa y su capacidad de innovación pueden desaparecer. Muchas organizaciones promueven una cultura de autocontrol, entendiendo que fomenta la autoconfianza, los resultados efectivos, las relaciones interpersonales, la innovación y la mejora de procesos. Veamos un vídeo promocional de esta cultura en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en donde la responsabilidad de los resultados y los procesos para llegar a ellos están del lado del empleado, más allá de su jerarquía. La complejidad del trabajo, aquí hacemos referencia a lo desafiantes que son esas tareas y ese puesto para el sujeto. Para que una tarea sea compleja, no debe mostrar soluciones a simple vista, sino que debe depender del sujeto y de sus habilidades. Por ejemplo, si una tarea es repetitiva, no muestra complejidad, ya que no hay expectativa de que suceda algo distinto o de que surjan problemas que resolver o procesos que mejorar. Para que se desplieguen las características de la iniciativa personal, como la persistencia o la proactividad, la tarea debe demandar trabajos cognitivos extra, desafiar a resolver distintas cuestiones extra. Una persona con competencia de iniciativa se sentirá estresada y frustrada frente a tareas sin complejidad. A su vez, una tarea que para el sujeto al principio era compleja, la cual logra automatizar rápidamente, lo desmotivará en el corto plazo si no se le permite seguir complejizando con nuevos atributos. Los factores estresantes, estos facilitan las conductas de iniciativa personal. ¿Puede un factor estresante, entonces, ser positivo? La respuesta es sí. Ya hemos visto que la iniciativa se alimenta de la resolución de problemas en el puesto de trabajo. Estos problemas que surgen son los factores estresantes, la sensación del sujeto de que hay algo en aquel proceso que no está bien, que es disfuncional para el resultado final. Este factor motivante le permite a la persona mantenerse alerta, pensar y proponer soluciones, activando la iniciativa personal, desafiando su estado actual y solucionando el proceso. De la misma forma, los factores estresantes pueden ser un motivador excepcional si ocurren naturalmente y si conciernen a la tarea y el proceso. En cambio, si los factores estresantes son personales y desafían la salud y la vida personal del sujeto, dejarán de motivar. Veamos algunas diferencias entre el estrés bueno y el estrés malo. 3.1.3 Conocimientos, destrezas y habilidades. De acuerdo con Fres et al. 2007, dentro de las causas distales, causas que provienen del propio sujeto, de la iniciativa personal encontramos los conocimientos, las destrezas y las habilidades, CDH, como facilitadores de la conducta de iniciativa. ¿Qué CHD se requieren para ser una persona proactiva, self-starter y persistente? En principio, se debe conocer la tarea, estar calificado para ella y conocer los propios CHD. Veamos estos requerimientos con más detalle. Conocer la tarea. El sujeto debe conocer perfectamente de qué se trata su trabajo, cuál es el objetivo de su posición, qué objetivo debe cumplir y qué complicaciones puede encontrar en la tarea. Una persona que conoce lo que debe hacer es capaz de predecir qué sucederá más adelante y adoptar una conducta de iniciativa para cumplir el objetivo. Además, cuando se llega a conocer profundamente el objetivo del puesto dentro de la meta global de la organización, se pueden lograr mejoras proactivas en los procesos y el resultado. Estar calificado, el sujeto debe tener las habilidades para esa tarea específica, estar calificado para el puesto y contar con las competencias necesarias para llegar a los resultados esperados. Una persona que está calificada para el puesto tiene las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para cumplir con su tarea, lo que permite la automotivación, mejora el desempeño y facilita actitudes de iniciativa personal más altas. Conocer sus CHD. El sujeto debe conocer cuáles son sus competencias para la tarea, qué puede resolver y qué no. Conocer las propias habilidades permite poder activarlas al momento de la resolución de un problema. Una persona que conoce cuáles son sus fortalezas y debilidades logra adelantarse a fallas en su desempeño, de modo que se evitan las frustraciones y se fomenta el trabajo en equipo. En conclusión, podemos decir que la persona hace al puesto, pero también el puesto a la persona. 3.1.4 Factores de personalidad. Al igual que los conocimientos, habilidades y destrezas, los factores de personalidad forman parte de las causas distales de la iniciativa personal y provienen del propio sujeto. Existen ciertas características que deben tener las personas cuando se requiere un perfil con iniciativa personal. Estas características permiten tener un enfoque positivo ante las dificultades, lo cual posibilita la persistencia, la resistencia y la proactividad para resolver. Fresh et al. 2007, han identificado dentro del modelo 5 características de personalidad que facilitan la iniciativa personal: orientación al logro, orientación a la acción, necesidad de cognición, proactividad y conservadurismo psicológico, traducido aquí como adaptación al cambio. Orientación al logro: la necesidad de lograr una tarea implica un alto nivel de aspiraciones personales y un fuerte deseo de tener éxito y de mejorar como persona y como profesional. Fresh et al. 2007. Desde el punto de vista organizacional, la personalidad de orientación al logro permite tomar la iniciativa y autorregularse para hacer las cosas cada vez mejor. Las personas que están orientadas al éxito deben trabajar en puestos de trabajo que les requieran realizar mejoras, ser creativas, desafiarse a sí mismas y a los procesos. Veamos un vídeo para entender mejor. Orientación a la acción, íntimamente relacionada con la orientación al logro, es la capacidad de pasar del deseo a la acción, es decir, una persona puede estar orientada al logro y las mejoras, pero no pasar a la acción de finalmente concretar un éxito. Aquellas personas que están orientadas a la acción, logran administrar los procesos internos y externos necesarios para activar acciones tendientes a resolver una tarea. El contrario de la orientación a la acción sería la procrastinación. Desde el punto de vista organizacional, la personalidad de orientación a la acción permite actuar rápidamente, tomando decisiones para concretar los cambios o soluciones necesarias. Las personas con orientación a la acción deben trabajar en puestos de trabajo que les permitan actuar, tomando decisiones autónomas o en equipo. Necesidad de cognición: el tercer factor de personalidad para la iniciativa personal habla de la tendencia del sujeto a disfrutar del pensamiento. Ya que la iniciativa personal trae situaciones que son nuevas y difíciles, es necesario que la persona tenga un disfrute por el análisis ante situaciones de cambio y las actividades no rutinarias. Fresh et al. 2007. Desde el punto de vista organizacional, la personalidad con necesidad de cognición debe trabajar en puestos de trabajo que requieran de análisis continuo y de resolución de problemas complejos. Proactividad: como hemos visto, la proactividad es una de las características propias de la iniciativa personal como conducta global. Al desglosar los factores de personalidad de la iniciativa, también encontramos que es una característica presente en las personas con iniciativa. Desde el punto de vista organizacional, la personalidad proactiva habla de sujetos que logran adelantarse a problemas o situaciones futuras dentro de su puesto de trabajo y proponen, sin que se requiera, mejoras o soluciones innovadoras. Deben desempeñarse en puestos de trabajo en los que sean escuchados y estimados por sus aportes de valor extra. Veamos el siguiente vídeo. Adaptación al cambio: como último factor necesario para la iniciativa, encontramos la adaptación al cambio. Marta Hayes la define como la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios. Hace referencia a la capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, medios y personas rápida y adecuadamente. 2002, p. 12. Desde el punto de vista organizacional, la personalidad con adaptación al cambio es funcional en posiciones que requieran realizar varias tareas al mismo tiempo, por lo que deben cambiar los procesos que se realizan en una y otra con facilidad, al mismo tiempo que son funcionales en organizaciones que por su naturaleza sean cambiantes y desafíen todo el tiempo la zona de confort. 3.2 Clima, liderazgo y cultura. 3.2.1 Clima para la iniciativa. Durante el módulo 1, vimos que el clima laboral es uno de los puntos de estudio de la psicología organizacional, que la motivación se ve beneficiada por un buen clima laboral y que las necesidades de las personas pueden satisfacerse de mejor manera en un ámbito de buen clima. ¿Pero qué es el clima laboral? Así como percibimos un clima frío, caluroso o húmedo al salir de casa, el clima laboral es aquello que se percibe en el lugar de trabajo y hace a ese lugar agradable o desagradable para trabajar. Esta percepción, también podríamos llamarle esquema mental, acerca de un buen lugar para trabajar es compartida por sus miembros, que adoptan conductas tendientes a mantenerla. Podríamos definir al clima laboral como un conjunto de percepciones positivas o negativas acerca del lugar de trabajo, que se comparten en un grupo cuyos miembros orientan sus conductas para mantener la salud psíquica y física en el trabajo. El clima laboral concierne a las relaciones interpersonales, a las prácticas y a las políticas organizacionales. Algunas características de un buen clima laboral. Los empleados se sienten escuchados. Los equipos trabajan con armonía. Las personas sienten orgullo de trabajar allí. Los líderes respetan a sus equipos. Las personas son reconocidas. Se respetan a las personas en su diversidad. En la actualidad, medir y mejorar el clima laboral en las organizaciones pareciera una prioridad. ¿En qué influye tener un buen clima? Aumenta la motivación. Genera innovación de productos. Atrae a talentos para trabajar allí. Genera mayor confianza en los equipos. Los equipos son más efectivos. Reduce la rotación. Considerar a los empleados como personas diversas aumenta la confianza en la organización y, a su vez, en el clima laboral. La confianza es lo que mide Great Place to Work, 2018, y, con base a ella, presenta el ranking del lugar con mejor clima laboral. Cuando hablamos de las mejores, hablamos de ambientes de trabajo en donde los colaboradores pueden confiar en los líderes de la organización, en donde pueden disfrutar de compartir el día a día con sus compañeros de trabajo, en donde sienten orgullo por la organización y el equipo del cual forman parte, le encuentran sentido a lo que hacen y pueden al mismo tiempo sentirse reconocidos, cuidados y respetados como personas, antes que meramente como trabajadores, y en donde aumenta el compromiso. Florece la innovación y se logran mejores resultados. Hemos hablado de la iniciativa personal como una visión positiva de los obstáculos y dificultades del trabajo en busca de la realización personal y profesional. Ese empuje, esa conducta de persistencia, autoinicio y proactividad requiere acciones propias de la organización, prácticas y políticas, conocidas como clima para la iniciativa. El clima para la iniciativa es definido por Betty Fresh, 2003, como un constructo organizacional de prácticas y procedimientos formales e informales que apoyan el trabajo proactivo, autoiniciado y persistente. El clima para la iniciativa está íntimamente relacionado con las prácticas que protegen la salud mental y física de los trabajadores, si estos se sienten apoyados y sin miedo a ser discriminados o reprendidos por sus errores, tendrán mejor desempeño y una vida más larga dentro de la compañía. 3.2.2 Enfoques teóricos en el estudio de liderazgo. Las características del liderazgo y los enfoques teóricos sobre este son diversos. Han sido estudiados ampliamente con el objetivo de descubrir cuáles son las características que debe tener un buen líder, qué prácticas realiza y cómo se relaciona con sus equipos y con la organización. La realidad es que esto dependerá del tipo de organización en la que se encuentran inmersos, y no existe un modelo único. Conoceremos algunos modelos de liderazgo que fomentan la iniciativa, cuyas características están orientadas al desarrollo de equipos proactivos. John Maxwell, 2000, ha encontrado que ciertas características del líder hacen que los empleados puedan actuar libremente desarrollando su iniciativa. Estas son: 1. Saben lo que quieren. Saber lo que se quiere lograr permite ver las oportunidades cuando se presentan. 2. Se esfuerzan en actuar. No esperan que otros los motiven, sino que se esfuerzan por mejorar y lo ven como una responsabilidad con ellos mismos. 3. Se arriesgan. Las personas proactivas siempre corren riesgos, creen que el no hacer nada tiene un costo siempre mucho mayor. 4. Se equivocan. Los líderes con iniciativa hacen que las cosas sucedan, pero se equivocan más. Veamos algunos ejemplos sobre cómo el fracaso es oportunidad de éxito cuando se tiene iniciativa con algunos líderes de sus áreas. Walt Disney, antes de triunfar como creador de una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo, fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Steve Jobs, el creador de Apple, fue desplazado de su cargo luego de crear él mismo la compañía. Lejos de sentirse vencido, creó otra llamada Next, la cual fue adquirida luego por Apple, gracias a lo cual concretó su regreso a la firma. Bill Gates, creador de Microsoft, no se derrumbó luego de que su primera empresa de análisis de datos, Trafodata, quebrara, sino que persistió y algunos años después creó el éxito de Microsoft. ¿Por qué comenzamos con las características del líder? Porque ellos tienen la capacidad de contagiar la forma de trabajo, de fomentar la iniciativa con el ejemplo. Un equipo con iniciativa necesitará menos control, tendrá mejores resultados y propondrá mejoras para mejores resultados. A la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te interesan, Maxwell, 2000, p. 52. Considerar a los empleados como personas es el primer paso para influir en ellos, y las personas, en general, quieren ser reconocidas, escuchadas, valoradas y tener colaboración por parte de su líder, contar con acceso a la información que necesita y el espacio para equivocarse. Por ello, un líder que quiere fomentar la innovación y la iniciativa debería seguir esos deseos y corresponder a ellos. Veremos dos modelos teóricos acerca de liderazgo en relación con la iniciativa, el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Ambos fueron propuestos por Bernard Metros-Weiss hace más de 20 años, pero han sido retomados en la actualidad para estudiar organizaciones cambiantes e innovadoras. Veamos, primero, sus diferencias fundamentales. El liderazgo transformacional está orientado a la iniciativa y la innovación, y tiene los siguientes componentes descritos por Weiss, 2006. Liderazgo carismático, los líderes transformacionales son admirados, son un modelo que seguir. Sus seguidores consideran que el líder tiene capacidades extraordinarias de persistencia, por lo que se espera que tomen riesgos, suponiendo que harán lo correcto. Por ejemplo, podemos hacerlo bien, podemos triunfar o tengo fe en cada uno de nosotros y necesito su apoyo para lograrlo. Motivación inspiradora, los líderes transformacionales son inspiradores, motivan y hacen crecer el sentimiento de grupo. Los miembros del equipo se sienten entusiasmados por los retos y optimistas por los resultados. Por ejemplo, vamos a trabajar juntos codo a codo para lograr todas nuestras aspiraciones. Estimulación intelectual, los líderes transformacionales no critican por los errores, sino que estimulan la creatividad y la proposición de nuevas ideas. Por ejemplo, debemos respetar las posibilidades de todos, no vamos a discriminar a nadie y todas las ideas se tendrán en cuenta hasta que verifiquemos cuál será el mejor camino. Consideración individual, los líderes transformacionales reconocen las diferencias individuales de los miembros de su equipo y prestan especial atención en que se desarrollen con base en sus deseos e intereses. Por ejemplo, díganme qué necesitan de mí y del equipo para que puedan desarrollar todo su potencial y que juntos podamos lograr el objetivo. En cambio, el liderazgo transaccional está basado en recompensas específicas por lograr un objetivo impuesto. Sus componentes, propuestos por Weiss, 2006, son: recompensa contingente, el líder transaccional propone los objetivos que se deben cumplir y una recompensa establecida por él para quienes lo hagan. Dirección por excepción, puede darse en dos formas: la activa, el líder monitorea de cerca los errores o desviaciones de lo que debe hacerse, y la pasiva, implica esperar a que ocurran los errores o las desviaciones para luego tomar acciones correctivas. Liderazgo laissez-faire, esta es, básicamente, la ausencia de liderazgo, en el no se toman decisiones, las acciones se posponen para más adelante y no se ejerce ninguna autoridad. Por último, el autor, Weiss, 2006, propone un tercer liderazgo, que es el pseudo-transformacional. Este tipo de líder aparenta ser un líder motivador y pro-iniciativa, pero esto no es buscado por el bien del equipo o de los objetivos de la organización, sino que surge de intereses propios del líder. 3.2.3 La cultura organizacional. Durante el módulo 1, aprendimos qué es y cómo se transmite la cultura organizacional y también algunas cuestiones sobre la cultura objetiva y la subjetiva. En este apartado, profundizaremos conceptualmente en la cultura organizacional para poder extraer herramientas que nos permitan evaluar y hacer un diagnóstico de ellas en relación con la iniciativa personal. Como hemos visto, la cultura organizacional pareciera ser la personalidad propia de la organización. Raabans, 2004, establece que la cultura organizacional es un sistema de significados que son compartidos por todos sus miembros, es aquello que nos permite diferenciar a una organización de otra. Estos significados compartidos son una serie de características propias que la organización valora como positivas para el funcionamiento. Distintas investigaciones sugieren que existen 7 características que, al analizarse, capturan la esencia de una cultura organizacional, Raabans, 2004. Estas características definidas por Raabans, 2004, son: innovación y aceptación al riesgo, atención al detalle, orientación a resultados, orientación a las personas, orientación a los equipos, agresividad y estabilidad. Cada una de estas características puede ser medida de menor a mayor, es decir, cada una permite distintos grados de correspondencia. La evaluación de ellas se puede realizar mediante entrevistas o cuestionarios estandarizados. todas deben ser medidas para establecer el tipo de cultura. La suma de todas ellas nos dará como resultado la especificidad de esa organización. 3.2.4 Formación y cambio de cultura. Es posible formar una cultura organizacional para que los miembros se comporten de una u otra manera. Es posible, una vez que se tiene una cultura, cambiarla por otra. Estas son prácticas de riesgo, ya que, como hemos visto, la cultura empresarial es la personalidad de esa empresa y se mantiene siempre que los empleados se vean identificados con ella. Los valores, la misión y los objetivos organizacionales deben mantenerse estables en el tiempo para evitar en sus empleados el sentimiento de frustración, de baja moral e incluso las salidas de la empresa por no compartir los nuevos lineamientos. El proceso de socialización identifica desde un primer momento al candidato con la organización. Dentro del contrato psicológico, el empleado espera ciertas cosas de esa organización, con base en la cultura que posee. Una vez que ingresa, se le comunica, esa cultura, esos símbolos, el lenguaje y los objetivos propios de la organización a los que debe adecuarse. En cuanto a la formación de la cultura, esta se remonta a sus inicios y sea pensando y desarrollado con base en los éxitos o fracasos que ha tenido, a partir de su objetivo principal y del lugar en el que se desarrolla. Finalmente, podemos decir que los fundadores de la organización son quienes le ponen el sello propio a la organización con su cultura. La creación de una cultura ocurre en manos de los fundadores y, según Raabans, 2004, se da de tres maneras. La creación de una nueva cultura por sobre una ya establecida es aún más difícil que la formación de una desde cero. Un proceso de cambio cultural requiere un trabajo profesional exhaustivo de diagnóstico y estrategia de cambio. ¿Pero por qué cambiaría de cultura una empresa? La respuesta es diversa. Por ejemplo, puede suceder que la empresa quiera pasar de ser una pyme a una empresa grande, o de una empresa nacional a una multinacional, que hayan cambiado de dueños, que sean necesarias mejoras en la rentabilidad económica, en los productos, etc. Algunos aspectos que pueden cambiar de la cultura son los comportamientos esperados por la gerencia, los productos o servicios que se brindarán, la infraestructura, los sistemas, el edificio y la distribución de empleados, las habilidades que se esperan de los empleados, la visión, la misión y los objetivos. El proceso de cambio, a pesar de ser a mediano o largo plazo, requiere acciones concretas y rápidas que hayan sido analizadas y que se realicen a partir de un plan estratégico. Son muchos los modelos de cambio que se proponen, y dependerán del tipo de empresa, pero un ejemplo general de proceso de cambio siempre debe tener las siguientes instancias. 6 pestañas. A. Diagnóstico del estado actual, con qué contamos y con qué no, cómo se sienten las personas con esta cultura, qué valoran, cómo trabajan, cuáles son sus recursos, qué beneficios les trae la actual cultura. ¿Cómo son los líderes con base en la actual cultura, qué habilidades poseen las personas para el objetivo actual? Este análisis se puede realizar con la gerencia general y también con los equipos por separado para tener una visión objetiva y real de cómo se vive la cultura. B. Análisis del cambio, qué se puede cambiar y qué no, qué se necesita para poder cambiar, qué riesgos traerá. Habrá despidos. Necesitaremos nuevos sistemas. La gente podría optar por irse. ¿Qué tiempo nos llevará? ¿En qué líneas de liderazgo debemos actuar? ¿Qué recursos necesitaremos? C. Comunicación de la estrategia. Comunicar la estrategia a directivos y líderes para crear consenso y recibir apoyo en el proceso, consensuar los roles necesarios, manifestar los beneficios del cambio para el corto y largo plazo. Mostrar casos de éxito de otras empresas. Deben delinearse las comunicaciones que recibirán los empleados, de qué forma y en qué tiempos. Los mensajes deben motivar al cambio, mostrar los beneficios, y las comunicaciones que reciban deben ser diversas, comunicaciones mediante correo electrónico, reuniones intraequipos, reuniones generales, mensajes en carteleras, etc. D. Establecer herramientas de medición. Se deben identificar las herramientas de medición que permitirán ver el avance del cambio y sus efectos en las personas y en su trabajo diario. Pueden administrarse cuestionarios, generar reportes de productividad, encuestas de clima, etc. E. Realizar el cambio. El cambio debe ser progresivo y considerar los tiempos propios de la cultura actual, por ejemplo, si es más bien cambiante o conservadora, si existe un buen clima laboral o no. F. Monitoreo. durante todo el proceso y luego de efectuado el cambio, deben monitorearse tanto los resultados del cambio en cuanto a productividad de los trabajadores como el estado de ánimo general en la organización. Deben monitorearse las nuevas implementaciones y si su resultado se condice con lo que se esperaba o si debe realizarse una calibración.